Hola, bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción en todas sus formas. Hoy vamos a hablar del libro Solaris de Stanislav Lem. Empecemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Babel 18. Hoy vamos a hablar de Solaris y estoy muy contenta porque estamos con Daniel. Hola, Daniel.
Hola, ¿cómo están?
Y con Germán Chaparro, amigo de muchos años, compañero de ciencia ficción y locuras fantásticas de hace muchísimos años. Germán, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sin ganas de hacer cuentas sobre cuántos años en específico estás diciendo. Algunos, cierta
sí,
cantidad
hace
de años.
Unos cuantos añitos. Germán, cuéntanos tú qué haces, a qué te dedicas.
Bueno, principalmente soy astrónomo. Estudié pregrado en física y después hice posgrados, maestría y doctorado en astronomía en Holanda. Y desde el 2013 estoy viviendo en Colombia. Estuve trabajando en Bogotá un tiempo, en la Universidad Sergio Arboleda y en la Universidad de ECSI. Y desde el año pasado estoy radicado en Medellín, en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, que Gancho, Cuña, es el único pregrado en astronomía en el país, entonces aquí bienvenidos. Y pues además, desde mucho antes de que me gustara la astronomía, me gustaba leer, entonces soy un ávido lector y pues también consumo mucha cultura popular y muchísima, bueno, ya no tanto, digamos el trabajo no me deja tanto, pero en mis tiempos fui muy consumidor de ciencia ficción.
Bueno, pues bienvenido. Estoy segura que vas a enriquecer esta charla muchísimo. Vamos a hablar hoy entonces del libro Solaris de Stanislav Lem. Stanislav Lem nació en 1921. Es un escritor, psicólogo, futurólogo y filósofo polaco. Y estamos celebrando. El año pasado celebramos varios centenarios de la ciencia ficción y este año volvemos a celebrar entonces el centenario de Stanislav Lem, que me parece increíble. A mí de Stanislav Lem me parece maravilloso que fue casi Nobel. No, parece que el chisme que dicen es que no le dieron el Nobel porque alguien le dijo a la Academia Sueca que el tipo escribía ciencia ficción. Y como la ciencia ficción no es seria, pues entonces no le podían dar el Nobel. Ese es el chisme, ¿no? Pero estuvo a punto de ganarse el Nobel. Es reconocido como uno de los grandes escritores de la ciencia ficción, de los grandes padres de la ciencia ficción. Y pues ha escrito muchísimos libros, escribió muchísimos libros porque murió en el año 2006. Escribió muchos libros muy distintos, ¿no? Entonces escribió Solaris, que es oscuro, denso, pesado, serio, de ciencia ficción dura, pero también escribió Siberiada, que son esta serie de relatos que son absolutamente locos, ¿no? Divertidos, fantásticos, que mezcla la ciencia ficción con lo fantástico, que como que le revienta uno un poco la cabeza, pero también escribió, pues hizo una mirada entre divertida y seria con relatos del piloto Pix. Conocemos La Voz del Amo, que es otro de sus libros muy importantes, que además es casi como un ensayo, más que una novela, es una novela, pero con modo de ensayo. Y hay un libro que me llama mucho la atención de él, que se llama Magnitud Imaginaria, y que me gusta mucho porque es una serie de introducciones y de reseñas a libros imaginarios. Y esto me hizo pensar en Borges inmediatamente, ¿cierto? Me activó como el amor borgiano de inmediato. Y quería contarles una anécdota que hay muy interesante. Él era un gran admirador de Philip K. Dick, que es otro de los grandes escritores de ciencia ficción, ¿cierto? Del siglo XX. De hecho, él lo tradujo en los 70s varios de sus libros. Pidiéndole el espacio para la traducción, pues empezó a escribirle cartas y Philip K. Dick le contestaba, pero lo invitó muchísimas veces a visitarlo y Kadik nunca quiso ir. Y Kadik en realidad pensaba que Stanislav Lev no era una persona, sino era un grupo de personas, un grupo de soviéticos comunistas que lo que querían era tomarse los Estados Unidos a través de la ciencia ficción. Y de hecho denunció ante el FBI y ante el Congreso las cartas que le estaba mandando Stanislav Lev. Y digamos, un poco el argumento de él es que los libros de Lem eran muy distintos. Entonces él no hablaba de Stanislav Lev, sino del colectivo Lem. Para él no existía Lem como tal, como persona, sino como un colectivo.
No, pero eso es buenísimo porque pues en esencia también para Lem, pues yo creo que fue, tengo entendido que fue un choque muy fuerte conocer la ciencia ficción de Estados Unidos. Yo creo que Lem, si hubiera estado un poquito más ido de la cabeza, habría podido pensar algo así, como que Philip K. Dick tampoco existía, sino que era un invento de Disney, del capitalismo.
De la NASA, no, no, el invento de la NASA.
De la NASA, ¿verdad? Sí. No, no, no sé si Philip K. Dick en ese momento, después de tanto lidiar en mundos imaginarios, también ya se estaba un poquito yendo de la cabeza.
Es probable, un poquito nomás. Sí, sí. Es probable. Bueno, no sé si quieres decir, Dani, tú algo sobre Lem.
Bueno, de Lem es muy importante de tomar recordar que él nos está ofreciendo a nosotros una perspectiva de la literatura, que ya que estamos hablando de la diferencia entre la literatura norteamericana y la de los otros países, nos está ofreciendo una perspectiva y nos está ampliando el campo de la ciencia ficción de una manera que ningún otro autor lo hizo antes que él. La mayoría de la ciencia ficción hasta el momento de Lem está basada en las estructuras de género que se produjeron en la era Campbell, en las estructuras de género que se estaban produciendo dentro de la nueva ola, y Stanislav Lem no logra estar dentro del género por una cuestión geográfica y política. Entonces, él está escribiendo ciencia ficción, pero él no está anclando su ciencia ficción en la moda, en el momento, en lo que está sucediendo. No está dentro de los circuitos, no está dentro del medio. Inclusive a Stanislav Lem en algunas ocasiones le ofrecieron formar parte de las organizaciones de ciencia ficción y él se negó justamente por este problema, ¿no? Justamente por el sentir que lo que él estaba escribiendo era diferente. Y diferente en muchísimos sentidos. Acá el Tomás, hay que recordar que estamos teniendo a un hombre que está viviendo un mundo ideológicamente diferente al occidente que nosotros estamos viviendo. Eso es absolutamente apreciable en las visiones de capitalismo que se aprecian en sus libros. Pero además de eso tenemos un hombre que vivió la guerra en carne propia, ¿cierto? Que sufrió la guerra. Que además tenemos este hombre que tiene la experiencia de la ciencia en primera persona, que es algo que, por ejemplo, autores como Isaac Asimov uh-huh. van a tener también, el poder experimentar la ciencia en primera persona, el poder, todo su paso por la escuela de medicina, todo su paso por entender el cerebro humano desde la psiquiatría, es lo que a él también le permite llegar a ciertas conclusiones. Entonces, la literatura de Lem es una literatura que nosotros vamos a ver que constantemente está cuestionando la institucionalidad, ¿cierto? Al vivir en un país de instituciones, ¿cierto? Él está cuestionando constantemente la institucionalidad y es justamente ese lugar donde nosotros podemos tocar a un Borges con Lem y a Borges y Lem con Kafka, ¿no? Esas son estas tres figuras que desde momentos muy particulares de la historia van a cuestionar el sistema en el que están viviendo, entendiendo que ese sistema es a la vez una cuestión de edificios de metal, de madera, de concreto, pero también es una cuestión de sistemas de reglas y sistemas de reglas que se deben respetar. Entonces, desde ahí yo creo que eso es como lo más importante a destacar desde mi punto de vista en la obra de Lem.
A mí me parece que él hace algo maravilloso y es que él logra entender la capacidad de la ciencia ficción para reflejar la condición humana y para explorar lo humano. Y él lleva eso pues al extremo, sobre todo en este libro. En Solaris esto, ¿cierto? Se va al extremo total de lo psicológico. Bueno, hablemos de Solaris. Solaris fue publicado en 1961. Tiene tres adaptaciones. Una que hizo la televisión soviética en 1968. Una muy famosa, muy alabada y muy reverenciada, que es la versión cinematográfica de Tarkovsky de 1972. Y una del 2002, protagonizada por George Clooney.
Dirigida por Soderbergh.
Sí.
No sé.
Sí, por
Entonces,
Steven Soderbergh.
háblanos un poquito, Daniel, de la
¿De
película de
Tarkovsky?
Tarkovsky.
Más bien, sí.
Porque es muy famosa, ¿no? Es muy reconocida. Se habla
Sí.
más de eso que del libro, pues la
Sí,
película
no, y
es.
realmente en este caso es un caso donde efectivamente la película es mil veces más famosa que el libro. Prácticamente todos los estudiantes de cine en el mundo ven Solaris en algún momento de su carrera. Es como una. Uno tiene que ver todo Tarkovsky, ¿no? Tarkovsky tiene dos gigantescas obras en la ciencia ficción, ¿no? Una es La Zona, que se me
La
olvidó cómo se
zona.
dice La Zona, que está basada en el picnic al lado del camino. Y la otra es Solaris, ¿sí? Y las dos, las dos, él toma el tema central del libro, porque es lo mismo o sea, él en ningún momento intentó adaptar la obra de Stanislav Lem a pie juntillas. Sí, él realmente está creando una historia similar. Pero entonces va a tomar el espíritu del libro, va a tomar el espíritu de las descripciones en las que pues Stanislav Lem se gasta la mitad del libro describiendo el océano, ¿cierto? Y descubriendo cada ola y descubriendo cada forma que cada ola puede producir y descubriendo cada ola de hasta que el mundo, hasta que al final logra describirnos con palabras todo un planeta. Entonces Tarkovsky lo que va a intentar en esta película es cada vez que muestra el océano, tratar de mostrar lo que Stanislav Lem quiere hacerlo. Otra vez que nos muestra el planeta, tratar de demostrar lo que Stanislav Lem quería mostrarnos. Y en ese sentido logró algo muy bonito. Pero Tarkovsky sí era más comunista, entonces en la que sí se diferencia muchísimo es en la estación espacial. Obviamente la estación espacial no es la estación espacial de Lem, pero ni de cerca, es otro tipo de nave. Es algo mucho más sofisticado. Y lo que va a hacer Tarkovsky es utilizar una óptica, un sistema de lentes que nosotros llamamos anamórficos y película de 60 milímetros. Entonces, ¿eso qué le permite a él? Le permite hacer un encuadre larguísimo, el recuadro. Nosotros cuando vemos una película, la película puede ser cuadrada o más larguita, y cuando la película es de plata, es largota, ¿sí? Esta es mucho más larga, y hecha con mucho más detalle, y hecha con mucho más cuidado. Entonces se buscó al mejor director de fotografía, y con un muy buen presupuesto generaron esta oda a lo que significa hacer cine en la Unión Soviética, ¿no? Era una forma que tenían de contestar a lo que estaba empezando ya a hacer el cine de ciencia ficción norteamericano. O sea, al mismo tiempo que había una carrera armamentista y había una carrera por llegar primero a la Luna, también en los cines había una carrera. ¿Quién hacía la mejor película de ciencia ficción? Y pues así como en ese momento también se estaban trabajando proyectos como el de 2001, Odisea del Espacio, Star Wars y todas estas cosas que o ya estaban haciéndose o ya estaban hechos o estaban en producción. Al otro lado del océano ellos estaban pendientes de que algo así iba a suceder y necesitaban algo con qué comentarlo. Y Tarkovsky era el hombre indicado. Entonces cuando se hace los presupuestos y todo, le dieron todo lo que necesitaba hacer para esta película. Y yo creo que eso es todo lo que tengo que decir de la. Creo que hablé mucho.
Pero era una época muy álgida, precisamente. O sea,
Sí.
estaba de verdad lo de la carrera espacial y pues yo pienso que es imposible hablar de Solaris sin hablar de 2001, pero yo creo, pues a mi parecer, pareciera que 2001 Odisea espacial no sé, como que tal vez no es tan como que ha perdurado, pero no es tan reverenciada como Solaris. Me parece que Solaris ha permanecido mucho más como reverenciada ante todo, porque pues no se basa tanto en la tecnología, mientras que 2001 es como un espectáculo de tecnología y cómo va a ser todo en el futuro. Y
Sí.
pareciera que Solaris no está tan interesada en ese espectáculo.
Claro, y la verdad también por eso es que a los directores de cine, a las personas que están estudiando cine, prefieren la de Tarkovsky que la de. Obviamente, todos reverenciamos a Stanley Kubrick como uno de nuestros dioses. Yo le tengo velas prendidas en este momento a Stanley Kubrick, no crean que no. Sin embargo, en mi panteón sagrado, pues Tarkovsky está más alto.
Está más arribita.
Está más arribita
No, más
que.
arriba, más
Claro,
grande la vela.
claro. Y la verdad, si he de ser Stalker, la zona es mucho más importante para los cineastas que Solaris. Sin embargo, Solaris es Solaris. Solaris, de todas maneras, nos va a mostrar, así también como la zona, bueno, y como todas las películas de Tarkovsky, nos van a mostrar el punto al que se puede llevar la evolución de la teoría del montaje ruso. Nunca nada en la teoría del montaje ruso, nadie va a llegar más arriba de Tarkovsky porque es Tarkovsky, o sea, no hay. En cambio, en el cine norteamericano todavía se ha podido llegar mucho más arriba que Kubrick,
Tienes razón.
porque Kubrick, genio como lo era, nació en un momento donde la teoría del cine norteamericano todavía no estaba acabada de construir. Los pelados que venían detrás de Kubrick son grandes genios también. Sí, ahí está George Lucas y todos esos muchachitos que venían solo 5 años detrás de él. Sí, y la gente que tenemos hoy en día, un Tarantino es otra cosa. Y lo que está pasando en Corea con la teoría del cine norteamericano y Park Chan-wook es, pero más, o sea, salen por todos lados. Entonces, cuando los rusos respondieron a 2001: Odisea del Espacio con esta película, hubo dos cosas. Una, primero que todo, que la gente en el cine, las personas, no les gustó. Fue como, güey, qué película tan aburrida. Sí, o sea. Y los realizadores de cine la adoramos desde ese instante. Entonces, imagínate ese enfrentamiento. Pero claro, es que es muy. ¿Para quién hace uno las películas? Para la gente, ¿cierto? O sea, entonces también uno vendría a decir como, bueno, ¿cuál es la gracia? Si a nadie le gustó, ¿por qué es tan buena? ¿Cierto? Y bueno, eso puede dar para hacer todo un podcast de si básicamente si por qué a la gente le gustó, no es tan buena. Pero.
Okay, pero perdóname, yo no creo que a la gente le haya gustado tanto Odisea del Espacio
No,
tampoco.
no,
Odisea del
tampoco.
Espacio no es una película digerible fácilmente, y menos creo que en ese momento, ¿no? No sé, tiene muchas cosas también.
Dio lo suficiente para que Arthur C. Clarke dijera, bueno, voy a escribir la novelización.
O sea, por favor, les voy a explicar todo, voy a hacer el libro,
Sí.
¿no?
Venga, 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 yo les cuento cómo es esto.
Sí.
Sí, pero bueno,
Que
ahora sí
de
nos
hecho a mí,
alargamos
sí.
cantidades
Bueno,
hablando de la película.
volvamos.
Perdón, perdón, perdón. Libro, libro, libro.
No importa, vamos al libro, vamos al libro. Y antes de entrar, digamos, en materia sobre específicamente los temas y las cosas que hace el libro, yo sí quiero que hablemos como de la parte formal, porque es una novela muy interesante. Y tú decías ahora, fuera de micrófono, que. Hablando de la zona de asteroides, de los spoilers, que es una novela sobre la que pues no se puede hacer spoilers porque todo se sabe muy rápido, ¿cierto? Todo se sabe al principio de la novela. Sin embargo, pues yo creo que a mí me pareció increíble cómo Stanislav Lem. A ver, yo lo conocí por Siberiada. Y Siberiada es alegre, es divertido, es nostálgico, es dulce, es agridulce, ¿no? Es muy bonito. Mientras que este libro, que es maravilloso, pero es una cosa completamente distinta. El tono es denso. Hay una tensión desde el segundo renglón que se mantiene hasta el final del libro. Hay momentos en que es un libro de terror, o sea, es angustioso. Hay hay momentos en que la descripción es increíblemente, la hace sentir a uno increíblemente la claustrofobia de ese sitio, ¿cierto? De la estación en Solaris, donde ellos viven. Es decir, tiene un montón de cosas formales que son increíbles en el uso del lenguaje que hace Lem. O sea, el uso de la trama, del argumento y del lenguaje, cómo mantiene la tensión, cómo mantiene ciertos momentos en donde uno no, literalmente no puede parar. Hay otros que son, que baja, ¿cierto? Cuando habla de las enciclopedias y del solarismo y de toda esa historia, de esos libros inventados, pero en realidad sobre la trama, a pesar de que no haya muchísimas peleas, ni muchísima acción, ni muchísimas cosas espectaculares, lo mantiene a uno realmente tenso. Es un libro oscuro. Es más, por ejemplo, la luz. Hay una sensación de oscuridad todo el tiempo. Yo me imaginaba esto rojizo. Yo no he visto las películas, entonces no sé. Pero yo me lo imaginaba. Dime, no, yo no he visto las películas, pues yo me lo imaginaba todo el tiempo como ese sol, son dos soles, ¿no? Los que sí. Hay acá. Entonces ese sol rojizo, es decir, yo siento que hay una maestría narrativa que es realmente impecable. Yo sí quería como comentar eso en cuanto a la parte formal.
No, pues yo pensaría lo siguiente, pues un poco más haciendo el paralelo que hacía Daniel ahorita, pues en el contexto también del mainstream de la ciencia ficción occidental, digamos. Digamos, el mainstream era totalmente diferente, es decir, también estaba muy, muy perfilado a un consumidor muy adolescente, hombre blanco. Aventuras, el triunfo del espíritu humano, la trascendencia de la humanidad, y pues en 2001 también es un poco, bueno, es un universo difícil de comprender, pero digamos, vamos evolucionando y vamos cambiando y la humanidad pasa a otro plano, y Solaris es el estrellón con el universo y como ese sentido de que no somos adecuados o nos quedó grande esta vaina, es un poco esa claustrofobia, es como esto es mucho más grande que nosotros en todo sentido y nos va a quedar grande, y pues no está precisamente, no está perfilado como un libro de aventuras de, y al final entonces el héroe logró conquistar su planeta y se fue con la chica a dominar ese mundo por siempre.
Sí, y realmente a mí me gusta mucho que además es una novela psicológica, es una novela de ciencia ficción, y de ciencia ficción dura. O sea, aquí Germán nos va a tener que ayudar, porque aquí, además en biología, ¿cierto?, en astronomía, en biología, en un montón de cosas, es muy preciso, pero además de eso es una novela psicológica. Hay todo un tratado de psicología humana que es brutal.
Es muy importante recordar que de todas maneras también hay un aspecto político dentro de la construcción de Solaris, ¿no? O sea, Solaris está mostrada como una institución en decadencia, como una institución que ya fue, ¿cierto? Como una institución que se está acabando. Se plantean figuras dentro de la construcción del libro donde claramente se habla de la decadencia de la arquitectura soviética en la estación espacial, se habla de las grandes formas, se habla de las las dinámicas políticas dentro de las instituciones en la Unión Soviética, se habla cómo esas instituciones políticas no funcionan, no sirven, y yo no creo que él hable de la humanidad cuando dice esto nos quedó grande. La verdad, yo creo que él está diciendo claramente dentro del libro que a la institución le quedó grande, ¿sí? Solaris hubiera sido un problema interesante para toda la humanidad, pero solamente fue un puñado de personas, miles de personas, que llegaron y a través de una falsa aplicación del método científico, porque también eso está claramente puesto en el libro, como el método científico fue aplicado de mala manera en Solaris, permitieron que sus egos, el ego del empleado dentro del esquema soviético, llevara a un error en la interpretación. No sé si a ustedes, cuando leyeron Solaris, les quedó la idea de que todo hubiera sido más fácil si hubieran subido a un pintor. Sí, metes a un pintor en
claro.
la nave espacial, lo llevas allá. Claro, entonces el punto de Stanislav Lem es el siguiente. Los soviéticos nunca, a un soviético nunca se le hubiera ocurrido mandar un artista al espacio. ¿Sí? Se manda al que se tiene que mandar, se manda al que la institución tiene que mandar. Y hay una lista de nombres en la biblioteca, ¿no? Y hay una historia a la que se le rinde a la que se le rinde pleitesía dentro del libro, y es una historia de los que construyeron el sistema en el que ellos están parados. Y como teoría sobre teoría se sobrescriben una encima de otra, pero ninguna realmente llega a ser probada, porque simplemente se muere el paciente, se muere el que sea, o algo pasa, y llega el siguiente con otra teoría, porque así, entonces ustedes se dan cuenta, él realmente está hablando de Polonia. O sea,
Claro,
Solaris es
claro.
Polonia. Y ellos
Y
están
es
en una.
Colombia también.
Sí. Y ellos están en la estación espacial. Y la estación espacial es la universidad. ¿Sí? Y eso a mí me parece que esa es una metáfora así como súper clara que es súper importante discutir en el momento en el que nosotros tenemos que entender la posición de Stanislav Lem dentro del sistema en el que él está viviendo. Que eso me parece que es como una clave interpretativa que todo el mundo debería tener, como esta idea de que él está viendo una sociedad con mucho potencial, pero políticamente condenada a la decadencia.
Y yo siento que esa mirada que tú dices que es, claro, él lo dice desde lo que conoce, que son las instituciones que él conoce, ¿cierto? Pero en realidad también podemos hablar de las instituciones en muchísimos países del mundo. Yo creo que finalmente las universidades, la institucionalidad funciona así. No importa si es el primer mundo, no importa si es Estados Unidos, no importa si es Rusia. ¿Cierto? No importa si es Colombia, de alguna manera funciona también así. Claro, él habla de lo que conoce, que es la Unión Soviética. Pero de todas maneras, yo siento que ese anquilosamiento de las ideas ocurre en todos lados y lo muestra también, por ejemplo, Úrsula Legán en Los Desposeídos, ¿no? Cómo esos anarquistas también terminan siendo muy burócratas, ¿no? Es decir, eso existe, siento que en muchísimas partes. Pero
Y yo
bueno.
me refería a figuras particulares que Lem usa para hablar de esto, ¿no? O sea,
Okay.
Lem está dejando señitas de, estoy hablando de Polonia, güey, estoy hablando de Polonia, lo está diciendo.
Vamos a zona de asteroides. Germán, este planeta es un ente consciente, ¿cierto? Es un mar protoplasmático, algo así, que es un ser consciente. Y se dan cuenta de la conciencia del planeta por un tema de la órbita. ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos, porfa.
Bueno, el cómo funciona es complicado, ¿no? Porque pues claro, hay dentro de la ciencia ficción dura, pues hay una gran cantidad de ciencia especulativa, pues que va un poco a lo que les mencionaba de qué tanto podemos como humanidad comprender un objeto tan radicalmente nuevo y diferente a nuestra experiencia cotidiana. Entonces, en este caso, pues la pregunta es cómo un satélite puede cambiar de órbita de manera natural. Y la respuesta es no, esto no puede ser natural, eso tiene que ser artificial. Y pues es un tema, en términos de ciencia ficción, yo lo llamaría como control de inercia, ¿no? Muchos sistemas, por ejemplo, de propulsión en ciencia ficción se refieren a ese concepto como cómo manipular la inercia, cómo hacer que la cantidad de impulso que requiere mover un objeto sea menor o mayor, dependiendo. Entonces, en este caso, lo que se cree es que claramente hay algo incomprensible, pero definitivamente es artificial, no es algo que entre dentro de nuestra experiencia usual científica de cómo se deberían estar moviendo los objetos. Claramente hay algo adicional que no estamos considerando, y la respuesta o el hueco lo rellenamos con conciencia. Debe ser algo consciente que está afectando esa órbita.
Pero eso tiene que ver como con lo que se está hablando ahorita del Oumuamua, ¿cómo se llama?
Oumuamua.
El Oumuamua. Todo lo que se está hablando ahora, de lo que publicó este científico, este astrónomo de Harvard, que no me acuerdo el nombre en este momento.
Avilob.
Gracias. Que tiene que ver con eso también, ¿no? Como con un cambio de velocidad y unas formas de moverse que no son explicables.
Bueno, un poco sí, eso tiene el asunto que está mencionando María Magdalena. Para los que no conocen del tema, es un objeto asteroidal similar, una roca flotante en el espacio, que ha sido el primer objeto en mostrar una trayectoria que indica que no viene de adentro de nuestro sistema solar, sino que viene de afuera. Que no es algo extraño en sí mismo, sino que han habido algunas observaciones de su comportamiento, de su trayectoria, y pues han habido diversas explicaciones de qué puede ser lo que está ocurriendo acá. Y hay un astrónomo que es Avilob, de Harvard, que está en este momento vendiendo un libro nuevo, y entonces está saliendo en todas las, en todas la, en todos los donde le presten micrófonos a decir que lo más probable es que sean extraterrestres. Entonces, bueno, ahí está bastante lejos de lo que normalmente se considera, digamos, una hipótesis científica comprobada. O sea, está simplemente diciendo una entre mil más, todas igualmente probables, que definitivamente no, digamos, no toca tomarlo, como dicen los gringos, con un grano de sal, con un poquito de cautela esa conclusión. Pero pues sí va un poco a eso. Es decir, es bueno, en ausencia de todas las demás posibilidades que queda. Entonces, bueno, pues de pronto queda algo absurdo como una inteligencia artificial extraterrestre. No se sabe. Pero pues es, digamos que para mí, digamos, arrastro otra vez al tema que ustedes estaban discutiendo ahorita. Para mí, leyendo Solaris, era, pues sí, o sea, un vainazo a las instituciones, pero en particular a la institución a la que sentí el vainazo más duro fue a la ciencia dentro de la academia. Y ese entonces también como digamos. Especialmente si uno mira los logros que se conocían científicos de la Unión Soviética, pues ya supimos que cada logro venía con 10 fracasos estrepitosos adicionales, pero en ese momento, pues que era solo lo bonito de los logros científicos soviéticos, pues era como una maquinita súper eficiente de llevar al hombre al siguiente paso de la tecnología. Y pues Lem es como escéptico al respecto, como esto no nos puede alcanzar por siempre, esta manera de hacer las cosas pues puede que nos funcione para algunas cosas, pero no nos va a solucionar todos los problemas, y no confía que la humanidad, bueno, tal vez sí, claro, este es un concepto un contexto muy soviético, como ustedes lo mencionan, pero pues yo lo extiendo fácilmente también a la manera de en que la ciencia se mueve en el mundo. Entonces lo tomo como un vainazo en general a la ciencia. Y eso me lleva, cuando estaba leyendo un rato sobre este tema hoy, me llevaba un poco al cuento de Asimov sobre la última pregunta, de si como humanidad estamos equipados para entender los misterios del universo. Y para mí la respuesta siempre ha estado más cerca del que del definitivamente sí.
Sí, Borges decía que no hay ninguna razón para que ningún hombre de este siglo o de otro pueda entender el universo. O sea, nosotros creemos que sí, pero en realidad no hay una razón, ¿cierto? Y a mí me parece muy bonito cómo Lem en este libro explora precisamente eso. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no vamos a poder entender. Y eso es, claro, es frustrante, pero también me parece que es explorar un poco el tema del límite del conocimiento humano. O sea, los humanos tenemos un cerebro configurado de una manera que eventualmente tendrá un límite. Así como el perro puede aprender ciertas cosas, ¿cierto? Tengo entendido que, no sé, de pronto estoy diciendo bobadas, pero el perro puede aprender números naturales de 1 a 10, ¿cierto? Puede aprenderlos. pero el perro no puede hacer un análisis literario, ¿no? Su cerebro no está configurado de esa manera. Pues nuestro cerebro quizás no está configurado para entender ciertas cosas. Por ejemplo, yo le he gastado mucho tiempo a eso, la cuarta dimensión. ¿Cómo se vería, cierto? La cuarta dimensión, ¿cómo funciona la famosa cuarta dimensión? Entonces, es decir, creo que finalmente sí, en nuestro cerebro hay cosas que no va a lograr explicar. Podemos proyectarlas, podemos tratar de entenderlas, pero que no vamos a entender.
Pues eso me recuerda un poco algo, creo que es de Linaz, es una idea de Linaz sobre cómo nos autorreconocemos y cómo decimos qué es la conciencia. Entonces, bueno, solo los seres que se reconocen a sí mismos como bla, 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 son conscientes, bueno.
Sí, conscientes.
Sapientes,
es que,
sentientes,
sí,
no sé.
Es que sentiente, sí, tiene una connotación como... Pero sí, sería consciente, ¿no? Autoconsciente.
Entonces, sí, claro, entonces... Uno no necesariamente espera que un perro se reconozca a sí mismo en un espejo o en una foto o en un celular, así como un ser humano no se espera que huela su propio chichi y diga, ah, sí, este es el mío, o huela un poste por ahí y diga, ah, no, es que aquí estuvo fulanito de tal, porque pues son maneras diferentes de interactuar con el mundo físico. Y pues LEM explora una cosa bien interesante para la ciencia, que digamos los científicos que trabajan en eso tienen que ser muy, muy abiertos, y es a las definiciones de, por ejemplo, lo que estamos buscando cuando estamos pensando en vida extraterrestre. Es como, bueno, ¿y realmente qué es lo que estamos buscando? Y siempre toca poner como un montón de asteriscos ahí diciendo, hombre, la garantía está muy limitada a lo que por ahora entendemos. Y pues lo fascinante es, pues lo que llegue cuando no lo logremos entender, eso va a ser fascinante. No significa que haya que tirar la toalla, pero pues sí hay que limitar lo que podemos entender, pues con lo que hemos experimentado hasta ahora. Y cómo podemos restringir el conocimiento que tenemos sobre si estamos, por ejemplo, si estamos solos en el universo o no, con lo que ya conocemos hasta ahora. Pues eso toca, cualquiera de esos análisis toca decirlo, bueno, dentro de lo que entendemos, porque dentro de lo que no entendemos, o sea, si aparece un planeta como Solaris, ¿qué hacemos? ¿En qué lista lo ponemos?
Sí, y mira que es muy chévere porque yo siento que aquí Solaris hace una cosa maravillosa, y es que nos muestra un alien absolutamente alien. O sea, es un extraterrestre que no tiene nada de humano, y eso me parece brutal acá, me parece fabuloso. Yo siempre he pensado que somos muy... yo no sé, como que nos miramos el ombligo todo el tiempo, y que cuando buscamos vida extraterrestre, estamos buscando es la vida de la Tierra, afuera. O sea, estamos buscando cadenas de ADN, estamos buscando compuestos parecidos de alguna manera a esas cadenas, estamos buscando carbono y metano y no sé qué cosas, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto realmente... la vida no se puede dar de otra manera, y la vida consciente no se puede dar de otra manera, de una manera que nosotros realmente no podamos concebir? ¿Qué tal que los extraterrestres estén aquí entre nosotros y sencillamente no sepamos, porque no hay manera de comprender que esos son seres y seres conscientes, ¿no? Digamos, no, pues que estén entre nosotros, nadie se asuste, no se preocupen, pero cuando los encontremos, ¿cómo vamos a saber que los encontramos? Siento que, bueno, Carl Sagan lo explora un poquito en Cosmos, ¿no? Pero finalmente, en el juego de Ender.
Es el tema del juego de Ender.
Sí, pero cuando los insectoides estos... No, ellos no pensaban que los seres humanos eran seres conscientes, porque eran individuos separados que no actuaban como una colmena. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, una mirada, y es muy bonito porque en la ciencia ficción es muy común que se muestre al extraterrestre según algún concepto de algo que yo conozco. Entonces, o hay una sociedad organizada, o busca algo parecido a lo que buscamos los humanos, o son humanoides, ¿no es cierto? O son insectoides, o son como plantas, pero tienen ojos, ¿no? Es decir, siempre buscamos algo parecido. Y tanto en la ciencia ficción como en la ciencia, yo siento que es probable que encontremos muchas cosas y no nos demos cuenta, ¿no? No sepamos que están ahí.
Sí, bueno, desde el tema de la búsqueda de vida extraterrestre, ahí, digamos, en este momento hay una disciplina que está surgiendo, que es el análisis de atmósferas exoplanetarias, que es tratar de estudiar la luz que nos llega de la atmósfera a otros planetas que ya podemos detectar, esto es muy reciente, pero ya se puede hacer, y tratar de entender por qué tienen la composición que tienen. Actualmente, hasta ahora, pues como se pueden imaginar, lo que hemos encontrado ha sido lo más obvio, que es lo primero que se encuentra en este tipo de búsquedas.
Oxígeno. ¿No?
Hidrógeno. Casi. Por ejemplo, agua, que es de hecho bastante común. Es bastante común. Pero claro, ahorita estamos descubriendo lo aburrido, lo que se espera. Pero pues afortunadamente no tenemos que concentrarnos en lo que conocemos. O sea, claro, si encontramos lo que conocemos, lo máximo. O sea, si encontramos una atmósfera con oxígeno, con ozono, con metano, con dióxido de carbono, con monóxido de carbono, entonces diríamos, hey, ahí hay algo interesante. Pero a mí me parece que el gran, estoy dispuesto a apostar aquí, no mucha plata, pero estoy dispuesto a apostar de acá, que lo verdaderamente interesante va a ser atmósferas con composiciones que no podamos explicar por modelos químicos inertes, que actualmente lo que hemos descubierto se puede explicar muy bien por modelos químicos inertes, es decir, es un globo de gas con cierta temperatura, con cierta composición inicial, entonces la atmósfera se ve como se debe ver. Pero cuando comencemos a ver planetas cada vez más cercanos al tamaño de la Tierra, con atmósferas más parecidas a la que tiene la Tierra, y encontremos composiciones radicalmente diferentes a lo que esperaríamos desde la química, digamos, inerte, y desde lo que conocemos de la vida en la Tierra, ahí es donde vamos a comenzar a decir, hey, ¿cómo explicamos eso? Y la respuesta puede ser, debe ser alguna forma de vida que actúa totalmente diferente a como el metabolismo en la Tierra funciona, pero claramente es vida.
Okay.
Y ahí ya ya estaríamos más en terrenos solarianos, y es bueno, y sí, ¿cómo emerge una vida así tan radicalmente diferente? No lo sabremos.
Tenemos un problema porque también nosotros vemos lo que podemos explicar y conocer, ¿no? No nos hemos puesto de acuerdo si los virus están vivos o no. Yo creo que también encontrar otras formas, que esto me parece muy bonito, no solamente en LEM, ¿no? Sino hay otros autores de ese lado de la cortina de hierro que proponían eso, ¿no? Pensando otra vez en el picnic al lado del camino, ¿no? Todo el picnic al lado del camino es la evidencia de que acá pasó algo, pero y que es extraterrestre, pero no sabemos qué fue, no sabemos cómo son, ¿cierto? Y ese ignorar al otro también nos habla de una cosa muy humana, ¿no? Y es eso, es conocemos por similitud, o sea, yo logro entender lo que puedo relacionar con lo mío. Si no lo puedo relacionar con lo mío, no lo puedo entender. Si no lo puedo poner dentro de una escala humana, estaba pensando una cosa muy loca, y supongo que llegan las observaciones que estamos haciendo de planetas muy lejanos. Si hay algún químico que nosotros no sabemos cómo se va a ver en el espectrómetro, pues no lo sabemos. O sea, no nos lo pillamos. Pasaría como ruido, ¿cierto? Pregunta, totalmente pregunta. Germán.
No sé si entiendo muy bien la pregunta. Bueno, digamos que, o más bien, voy a tratar de responderlo de otra manera. Y pues empiezo con un gran hasta ahora.
Ah, bien,
hasta pues. Ahora, hasta ahora, todo lo que podemos encontrar a través de cómo diferentes, por ejemplo, atmósferas o gases en el universo absorben o emiten luz, eso parece ser bastante, bastante universal. Y es decir, no se han encontrado compuestos químicos específicos que no sean, digamos, universales en cuanto a su estructura. Entonces, digamos, si bien es cierto que estamos, claro, haciendo la analogía con lo que encontramos cerca, pues también lo encontramos en todas partes del universo. O sea, no estamos mirando no solo estrellas cercanas, sino también galaxias muy lejanas, y encontramos pues aproximadamente los mismos, o aproximadamente no, encontramos que la materia está compuesta y organizada de la misma manera. Sin embargo, digo un gran hasta ahora, y pues en ese sentido hemos, o sea, no es que hayamos visto poquito, ya hemos visto harto, pero por el lado químico no ha habido nada que hasta ahora se diga, esto está, digamos, inexplicable. Ha pasado temporalmente, por ejemplo, en los 1800, cuando se comenzaron a tomar los primeros espectros de cometas, entonces no se parecían a casi nada, a lo que más se parecía era, por ejemplo, al aceite de oliva. Entonces, claro, radicalmente uno podría decir, ah, es que hay aceite de oliva allá. pero no, simplemente no conocíamos muy bien la estructura química de ciertas moléculas orgánicas y pues eventualmente logramos entenderlo. Entonces, pues, digamos, por el lado químico yo no estoy tan preocupado. Creo que sí me preocupa un poco más el tema de la conciencia y la manera de comunicarse. Creo que en eso sí no sabemos casi nada, y pues gran, digamos, muchas de las especulaciones científicas que le apuntan a podernos comunicar con otras inteligencias, ahí es donde hay un vacío muchísimo más grande, y es cómo nos vamos a comunicar. Y ahí sí estoy de acuerdo con que, digamos, ahí sí estamos muy limitados a la experiencia de cómo funcionan, y de hecho ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona nuestro cerebro, así que estamos en la mala todavía, o sea, nos faltan varios siglos para poder entender cómo nosotros nos comunicamos para pensar en más allá. Pero estoy yo siendo súper pesimista, así súper influenciado por lemas y como...
Pero es que yo creo que eso es un poco así, porque... O sea, se dice, por ejemplo, que la ciencia sería como el lenguaje universal, ¿cierto? Entender que el átomo de hidrógeno, pues, es tiene un electrón y un protón, ese tipo de cosas. Todas las civilizaciones, entre comillas, avanzadas, tendrían que conocer eso. Sin embargo, cuando Lem nos muestra esta inteligencia, que es una inteligencia que vela por sí misma y que le gusta copiar cosas, ¿cierto? Que le gusta crear... ellos lo llaman, ¿cómo es que lo llaman? Mimético, es algo mimético, hacer, ¿cierto? Imitar cosas, y que se expresa mediante la imitación, además.
Que son imitaciones perfectas porque puede manejarse a nivel molecular menor de lo que alguna vez la ciencia humana pudo. Que eso me parece muy bacán, cuando llega a la conclusión,
es
como, claro, es que tiene que manejar partículas más pequeñas. Pero ninguno de nosotros nunca ha manejado partículas más pequeñas. ¡Oh, esas partículas pequeñas existen! Eso me pareció lindísimo.
No, y además porque es que a esta inteligencia no le interesa la ciencia. No le interesa, no. ¿Cierto? Hay un montón de cosas que no le interesan. Esta inteligencia vive, se acomoda a su propia necesidad de movimiento en el universo. Y además, de alguna manera, le gusta copiar cosas. Y es feliz copiando cosas y copia, ¿no? Copia cosas.
Eso creemos, ¿no? Porque también dentro del libro queda...
Tampoco sabemos mucho. Sí, sí.
Exacto. Y me encanta que hay un momento donde uno de los otros que está en la estación le pregunta al protagonista justamente sobre este tema, y él responde, pues no hay forma de saber. Realmente puede ser que sea un gran bromista, una inteligencia extraterrestre que le gusta jugar bromas, y que simplemente les está jugando una broma cósmica.
Que le parece muy divertido, sí.
Sí.
Que no... sí, sí.
Puede ser un Q, literalmente. Sí, y sí, inclusive podría ser el Q de Star Trek. O sea, uno podría hacer todo esto con John DeLance como el planeta. Y John DeLance aparece ahí. Oh, sí, Picard, vas a ver, me voy a convertir en Solaris. ¡Pah! Y me va a pasar 1000 años acá de Solaris. ¡Ah! Y se queda de Solaris 1000 años ahí. Y podría ser, es que eso es lo más lindo de este libro, y es que uno no, al final uno no sabe qué es Solaris. Uno entiende cosas de Solaris y uno asume cosas de Solaris, y yo creo que lo más bonito es que yo tengo un Solaris en mi cabeza y creo que no es igual al tuyo, creo que no es igual al de Germán. Creo que el Solaris que yo veo es, el Solaris mío es un poeta, no sé, Germán, el tuyo, ¿qué era?
Uy, buena pregunta, de hecho, o sea, no había pensado la pregunta, pero tengo la respuesta. No, para mí se relaciona con una idea, yo no sé en qué habrá terminado este proyecto, un proyecto colaborativo que se llamaba, no sé si todavía existe, Orion's Arm, que hablaba de los sofontes, que era como una forma de inteligencia alcanzable eventualmente por un ser humano, pero como... según, digamos, más post-singularidad, algo así. Pero simplemente como esencialmente incomprensible por un ser humano, o sea, no muy diferente a cómo se relaciona un perro con un ser humano. O sea, como que yo con Solaris, mi relación es como, la humanidad es como perritos y es como otra forma de inteligencia radicalmente diferente y con la cual pueden haber como ciertas maneras de comunicarse, pero la experiencia de vida del uno y del otro es totalmente diferente. O sea, lo que hace Solaris está por allá, lejísimos, y la mente humana no alcanza a comprender. Esa es mi visión de términos de inteligencias.
Yo lo veo más como un bebé jugando con plastilina. Siempre sí. Me imaginé como ese cuento de, ¿cierto? Además porque esas creaciones que hace, que le gusta hacer esos castillos y esas cosas gigantes de espuma que se solidifican, todo lo que le gusta crear, yo lo he pensado un poco así. Es como un bebé o un niño muy chiquito en una arenera, ¿no es cierto? En el arenero, construyendo castillos de arena. No sé por qué he tenido como esa idea.
Kelvin también dice en un momento del libro, ¿no? Cuando llega, esas son como unas 5 hojas en las que se la pasa hablando del dios, el dios infantil, el dios bebé. Sí. Y inclusive hay un momento donde el planeta toma, el océano toma la forma de un bebé gigante, ¿no?
Sí.
Que esa, yo creo que Stanislav Lem tenía en la mente tú, Solaris, el que tienes la
impresión que le das. ¿Será? Es posible. Sí.
Hay varias figuras dentro del libro muy claras que le permiten a uno ver la idea que Lem tenía, que igual son figuras que se repiten harto en textos de Lem, ¿no? La idea del bebé o del movimiento extraño de un bebé, sí, esa idea de la inteligencia formateada. Eso está en varios textos de él, ¿no? En la regresión, el no poder interpretar lo que está sucediendo con el otro, pues en este caso el planeta, pero en el Congreso, por ejemplo, es toda la sociedad, ¿cierto? Y en Siberiada hay varios cuentos donde efectivamente nosotros vamos a ver que está. Y utiliza siempre la misma figura, o sea, siempre llega al bebé. Sí, o sea, eso me parece muy interesante. Entonces yo también creo que cuando él estaba, cuando él pone en palabras de Kelvin todos estos parlamentos del dios bebé, un dios imperfecto y un dios bebé, yo creo que es por ahí, yo creo que es esa interpretación que tú le estás dando.
¿Pero es eso algo positivo? O sea, porque eso suena que es material para la secuela, porque un bebé crece y aprende.
Sí.
Un bebé por lo general no es estático. No se queda bebé.
Claro.
Y de hecho, pues parte de lo que hace fascinante al bebé es que no se queda estático.
Uh-huh. Y eso está dentro del libro, porque al principio no había posibilidad de comunicación y a medida que ha ido creciendo, por fin se puede comunicar.
Claro, por fin al logra fin hay una forma de comunicarse. Sí, sí, pero además.
Eso también Kelvin lo dice, que si sí. Es un bebé, es un bebé que está creciendo, está evolucionando, y ahí es cuando empieza él a pensar que es una lástima que esto no haya pasado cuando acá había 1000 hombres y si esté pasando cuando solo quedamos 3.
Claro, pero también habría que preguntarse por qué pasa en ese momento, ¿cierto? Que es uno además de los misterios del libro, ¿por qué pasa cuando hay 3 hombres? Y que es parte de lo terrorífico un poco del libro y de la reacción de esos tres científicos frente a estos replicantes que Solaris crea para ellos. ¿No? Que además es la palabra es como esa, como replicantes, pero son réplicas de los deseos, de lo que ellos quieren ver.
Los traumas.
Espectacular a los replicantes con estos replicantes. Me parece una muy buena idea. Me parece espectacular, me encanta.
Porque, no, pero pues son como réplicas de, ¿cierto? Sí. De los deseos, de los miedos, de los traumas, de ese momento que me marcó en la vida. Pero miren que estas réplicas van aprendiendo. Entonces la primera réplica es más torpe que la segunda, ¿no? Es decir, el planeta aprende.
Estás haciendo una conexión con Dick que puede sonar graciosa, pero mira que al final empieza desde ese punto de vista de que van creciendo y de que van a aprender, que se van mejorando. Efectivamente, ahí está. Uh-huh. Y si nos damos cuenta también es una época hablándonos.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos hombres, por qué estas personas, estos científicos, rechazan con tanta vehemencia a esos replicantes? ¿Qué es lo que les pasa cuando se enfrentan a eso? ¿A qué se están enfrentando? ¿Y cuál es el miedo y ¿cómo se llama eso? Como el rechazo profundo y que les provocan esas réplicas.
Lem trata de explicarlo en el capítulo 3, cuando trata de explicar que la chica, ¿cómo se llamaba la chica?
No me acuerdo.
Que Harry aparece no por el amor que él le tuvo cuando ella estaba viva, sino por la culpa que él sintió de cuando ella murió. Porque Harry llega siendo la culpa. Y entonces él le dice eso a Snout, y Snout es el primero que le dice, sí, el mío también, o sea, mi replicante también llegó por culpa. O sea, hay algo acá, es muy posiblemente los otros dos replicantes que hay dentro de la estación son personas que ellos mataron. Sí. Entonces, ahí es donde el tratado psicológico se vuelve demasiado complejo.
Pero es entonces el Solaris tratando de comunicarse con los seres humanos a través de las emociones, a través de los traumas, a través de las culpas. Y no, digamos, porque pareciera que...
El libro dice que es por la imagen más fuerte que quedó en la cabeza. O sea, que Solaris agarra la imagen más fuerte, y como la imagen más fuerte la tienes por la culpa, entonces esa es la imagen que utiliza. Eso es lo que dice Lem.
Pero parece que el tema de la comunicación verbal no parece ser un misterio. Es decir, el replicante se comunica, habla, se expresa. Eso no es parece no ser problema para Solaris esa parte. Pareciera que Solaris está más interesado en la parte emocional, en comunicarse a través de las emociones. Es como, no sé, nosotros vemos volviéndolo el perro ladra, y entonces uno le hace guau, 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 o sea, sin entender muy bien qué es el guau, 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 uno le devuelve el guau, 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 porque es lo que más duro hace el perro. Entonces, escanea a los humanos, ve que los humanos están por allá con esa vaina, y dice, ay, ay, mira esto.
Esto es lo que, esto es lo más, esto, pero además es que hay un juego muy bonito ahí, porque es que fíjense que el tema es como que Solaris maneja también como el subconsciente de las personas, tiene acceso a ese subconsciente, ¿cierto? A esa parte que los seres humanos ni siquiera podemos racionalizar, y es con esa parte con la que se comunica, es con esa parte, ¿cierto? Es decir, es un sistema simbólico tan complejo que es la comunicación de Solaris, de este planeta, que no puede apelar a lo que nosotros creemos correcto, bueno, maravilloso. No, es a lo que tenemos agarrado en lo más profundo de nuestro inconsciente, ¿cierto? Que ya que nos está además movilizando con pasiones y con emociones muy fuertes. Nada que nos mueva más que la culpa o que nos mueva, que el arrepentimiento, ¿cierto? Que el dolor, finalmente. Entonces, de alguna forma también Solaris es como una representación, si fuéramos a hacer aquí un análisis freudiano del libro, sería una representación del inconsciente de estas personas, ¿no? Yo pienso que también juega con eso Lem desde la postura psicológica.
Sí. Pues suena que si Christopher Nolan hubiera dirigido una adaptación de esto, de Solaris, estaría la frase, la fuerza más importante en el universo es la culpa.
Sí, sí. Aunque en algún momento Kelvin dice que la fuerza más importante es el amor, ¿no? O sea, Kelvin tiene algo...
Pero... A mí me parece eso satírico. Yo lo tomo completamente satírico. O sea, es como el escritor cagado de la risa burlándose de él.
Sí, no.
Yo no lo tomo como Lem diciendo algo, no, sino como burlándose del man.
Sí, sobre todo pues por la situación en la que el man está, porque recién le mataron a su novia... que no es un ser humano, sino es un conjunto de neutrinos organizados para que parezcan ser su novia, y actúa como... Que esto también yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis acá que era algo que también es importante discutir y no... Creo que no hemos llegado, y es que también acá hay como una disección de la forma en la que una sociedad puede plantear las relaciones entre hombre y mujer. ¿Cierto? Entonces voy a decir algo muy loco. No hay mujeres en Solaris, ¿no? Entonces, obviamente, pues porque además es la Unión Soviética y todo, 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 entonces se supone que debería haber mujeres por ahí, porque los soviéticos tenían mujeres astronautas y todo. Pero en esta obra en particular no hay mujeres por ahí. ¿Sí? Y cuando la mujer aparece, aparece en este personaje necesitado, ¿cierto? Este personaje que inclusive es como que no se va del lado. Un detalle que es lo más difícil de manejar para nuestro protagonista es la idea de que no se puede separar más de 5 metros de su mujer sin que ella se desespere. ¿Sí? Y la forma en la que la relación sentimental se vuelve una especie de tortura psicológica para él, el volver a ver a esta mujer, de todas maneras, el hecho de que ella se esté comportando de esa manera y de que no pueda, estar lejos de él, nos presenta también una medio radiografía de cómo, de las relaciones de la forma en la que estoy tratando de decirlo de la manera más políticamente correcta posible. De la manera en la que, sí, no, porque es que es difícil manifestar. Vamos a decir algo, esto es de otro siglo, ahí está, claro, es que esto es literatura del siglo XX. Entonces, en la literatura del siglo XX, uno podía asumir que un personaje que necesitado, vamos a decir así, podía identificarse con otras características femeninas. ¿Cierto? O sea, que me parece una cuestión problemática, pero a la vez es muy interesante porque nos permite ver cómo eran las cosas en esa época.
Claro, pero también eso nos habla de cómo Solaris de alguna manera sí también está haciendo como una crítica a eso, porque es que es
Sí,
una
claro,
relación
de eso
desde el
trata.
apego, es una relación tormentosa desde el apego de una mujer que solo existe en función del hombre porque fue sacada del cerebro del hombre.
Claro.
Además, este hombre está tan
Pobre.
atormentado, o sea, por eso la señora se suicidó, porque es que si él sentía que ella lo que era eso. Ella tenía que suicidarse, ¿no? Es decir, ella, ¿qué
Bueno,
sentido tenía también?
eso me recuerda a este capítulo de Black Mirror, que es como cuando reconstruyen a un man basado en lo que ponía en redes sociales, y es como, en este caso es más cruel porque es cómo la veía. Cómo habitaba el cerebro de, o sea, realmente no es como era ella. Realmente, o sea, ella era un ser completo, sujeto completo, entero, independiente. Pero es cómo es esa proyección. Entonces, pues, yo no sé si es tan, si necesariamente es tan anticuado, o pues puede ser más bien algo progresista, como decir, vea, es que muchas veces las mujeres existen en la cabeza del hombre como cosas bidimensionales que funcionan, como dice María Magdalena, en función del apego, en función del trauma,
Lo que pasa es que
y
eso no va
ya.
con el resto de obras de Lem, entonces.
Ahí sí estamos jodidos.
Bueno, no, pues, pero es que también, miren, no podemos
Pero
juzgar una obra desde ahora, es decir, no podemos juzgar Solaris desde los valores del
no,
siglo XXI.
pero, o sea,
Eso
no
es
se trata
absurdo.
de juzgarla, se trata de ver que la obra nos permite una ventana al siglo XX. O sea, juzgarla no tiene nada que ver acá. Juzgarla ya se vuelve ahí sí, en serio, ya sin tomar el pelo, ser políticamente correcto, si eso no tiene nada que ver acá. Pero sí nos permite ver cómo eran, o sea, cómo se percibía el papel del hombre en el siglo XX frente a la mujer. Y cómo, por ejemplo, porque no es la única historia de intelectuales que no se soportaban a sus mujeres, como el mismo Philip Dick, ¿cierto? Philip Dick le dedicó un libro a su esposa diciendo, por haberte quedado callada, ¿sí? Por haberme dejado trabajar, hermana, por fin, porque, ¿sí? Es una de las dedicatorias
Hombre
más fuertes del
encantador.
mundo, ¿sí? Pero
Maravilloso.
eso. Pero eso no estaba mal, eso no estaba mal en el siglo XX, o sea, era la época, era el modelo de masculinidad, el modelo de feminidad que había, pero me parece muy interesante que yo sí me gocé mucho este personaje de Harry en el libro por eso, y la relación que tenían entre los dos, esa forma de chocar y la decisión final de ella, que me parece totalmente robosensual, literalmente, o sea. Y es muy interesante.
También refleja un modelo femenino, ¿no? Es que finalmente, sí. Si uno se pone a pensar en la mujer de los 60s, ahora, no sé en Rusia, no sé en Europa Oriental, en cómo fuera, en Polonia,
porque,
cómo fuera.
Porque no, pero... es Rusia, Rusia es muy uh-huh. liberado, pero por lo que entiendo Polonia no lo es.
No.
Uh-huh. Por lo que entiendo Polonia es, sí, uh-huh. por lo que entiendo Polonia es un país bastante conservador, entonces no sé.
Exactamente. Ahí...
Bueno, entonces, que Rusia hoy en día se volvió también súper conservador, ¿no? Qué loco.
Yo siento que esa reacción también esa reacción de horror de los humanos ante los replicantes, que además son como entes aparte, son entes creados, este planeta crea vida, crea estas réplicas, y ellas como que tienen su propia vida, no, ni siquiera responden a lo que el planeta quisiera, sino que son entes individuales, de alguna manera, pero yo siento que responde un poco a la teoría del valle inquietante, porque es que ellos saben que se comportan como humanos, que se ven como humanos, pero no son humanos, son creados por el planeta, y entonces hay algo allí que se les rompe como, ¿no?, en la percepción de esas réplicas.
Esa idea se me vino a la mente cuando tú primero tocaste ese tema de que es una reacción muy visceral, ¿no? No necesariamente es una reacción de, hey, vamos a intentar, bueno, de pronto por un momento es, vamos a intentar comunicarnos para averiguar qué está pasando, pero muy rápidamente se convierte en, qué cosa más horrible esto, o sea, es como, pero pues considerando todo este tema del subconsciente es como una violación a la intimidad, del cerebro de cada uno, es como, uy, pero se me metió muy feo al rancho, no quería, estaba lejos de mí, de hecho, quién sabe, de pronto me embarqué en esta misión precisamente uh-huh. para no estar ahí cerca de estos sentimientos, estar cerca de estos recuerdos, y pues es traumático doblemente por eso, pero sí, esa idea, yo no sé muy bien desde el funcionamiento del cerebro humano, ¿de dónde viene? ¿Por qué nos da cosas ese tipo de cosas?
Pues yo estuve leyendo un poquito sobre la teoría del valle inquietante. Es una teoría formulada por un profesor japonés que se llama Masahiro Mori. Él la formuló en 1970 y él la planteó hablando de cómo los humanos reaccionan ante los robots. Entonces él hablaba un poco de que mientras más se parezcan los robots a los humanos, como que hay una curva de la empatía, entonces se empiezan a parecer y nos van pareciendo chéveres y nos parecen cute y lindos, ta, 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 pero llega un momento en que son tan parecidos, pero nosotros sabemos que no son humanos, que nos produce es rechazo inmediato, que es una cosa también como visceral. Y entonces ha habido estudios sobre eso, hay por ejemplo una teoría de que el cerebro está programado para... como rechazar todo lo que ponga en peligro a la especie, y una simulación de lo humano pues no permitiría que la especie se reprodujera, ¿cierto? Entonces en ese sentido digamos que lo rechazaríamos. Hay gente que dice que no, que eso todo es una bobada, pero pues hay un montón. El tema de la teoría del valle inquietante es muy interesante porque tiene que ver como con todas las teorías sobre la empatía. En todo caso, ellos sienten eso. Ellos se sienten aterrorizados, hay un rechazo, ¿cierto? Empieza como más o menos, pero luego hay un rechazo claro.
Ese rechazo se parece un poquito a lo que pasaría con los golem, ¿no?
Claro.
Con el rechazo a la figura del golem, con el rechazo a la figura del muerto viviente. O sea, como esos otros que se parecen mucho y no podemos entender, que han estado presentes siempre en la literatura y que solo hasta ahora que por fin tenemos como... figuras humanas que se parecen a nosotros. Tal vez en el pasado la gente lo vio en algunas pinturas y decían como, uy, no, paila, esto me da miedo, ¿no? O sea, pero hoy en día lo estamos viendo, estos modelos antropomorfos son realmente asustantes, que tal vez otro escritor hubiera preferido que el planeta se manifestara de otra forma.
Uh-huh. Sí, de pronto. Pero además tú hablaste de ese otro y es la otredad absoluta, ¿no?
Sí.
Es el otro.
Este es el otro máximo. Este es el...
llevado. Sí,
Stanislav le dijo: ¿hasta dónde puedo llevar este cuento del otro? Venga, no, en serio. Así no, todavía se puede más. Así no, más. ¿Qué tal si no es un planeta, porque el planeta ya lo había manejado Ursula Le Guin para este momento. Entonces él dice, ¿qué tal si es un planeta? Pero no es el planeta, no, es el océano el planeta, no más. Ni siquiera les doy a Gaia, ¡no! Es el océano. Esto también es una cuestión de tonos, que es justamente una cosa que Stanislav Lem maneja muy bien, ¿cierto? El tono oscuro de este libro igual no es deprimente. O sea, para hacer un libro donde no hay nada emocionante, el libro en sí es muy emocionante. La forma narrativa en la que está construido también hay que tenerla en cuenta. Es un libro que se lee muy rápido, que te pone a ti a leer muy rápido, inclusive en los capítulos en los que está escribiendo teorías científicas o en los capítulos que está contando las historias de teorías científicas, está escrito de una manera que le permite a uno leer muy rápido, mucho punto, poca coma, y entonces uno empieza ti. Cuando uno menos piensa, uno está súper metido en la emoción y de repente, pum, algo pasa y otra vez estoy dentro de la acción y de nuevo otra vez estamos en la biblioteca pensando. Y eso a mí me parece que es muy interesante de un libro tan oscuro que a la vez sea tan divertido de leer, porque este libro sí que es oscuro.
Sí, y es angustiante y abrumador. A mí me hizo sentir angustiada todo el tiempo.
De hecho, ahorita estaba pensando, se me ocurrió esto un poco por molestar, pero ahorita que lo dicen, obviamente pues Lem no escribió este libro para hacer una secuela, o sea, Solaris 2, más Solaris que nunca. A mí por el pesimismo absoluto del libro, para mí no cabe ningún, o sea, eso que hablamos ahorita, que de pronto está aprendiendo, es un bebé que está aprendiendo. Uh-huh. A mí a pesar de todo el optimismo no me da a mí, uh-huh. Para mí eso es un libro completamente pesimista y no hay más, es decir, eso ya es como lo no por las cosas que pasan en el libro a la humanidad le va a ir mejor tratando de entender o comunicarse con Solaris. Esa es mi visión muy pesimista. ¿Ustedes tienen esa misma visión? ¿Podemos hacer un Solaris 2?
No, y yo creo lo mismo. Yo creo que, yo hablaba del bebé, pero yo no creo que el bebé realmente crezca. Es decir, yo creo que es como una... Solaris es cruel sin saberlo o sin importarle. Solaris no es humano y no toma decisiones humanas y no tiene motivaciones humanas. Entonces, por más que sí se haya terminado dando una comunicación que fue tan buscada, hay una manera de comunicarse con Solaris, pero tampoco hay una intencionalidad clara en esa comunicación. No sabemos qué quiere realmente Solaris. Entonces, yo siento que no hay una segunda parte. Sí, acabarían con el libro, sería masacrar el libro, hacerle una segunda parte.
No, yo.
Sí, no. Yo creo, por favor, no.
Yo voy a decir una cosa, y es que obviamente no se le puede sacar segunda parte, pero para mí no me pareció un libro pesimista. Voy a decir varias cosas por qué. Una, desde el principio el personaje nos cuenta que él ya volvió a la Tierra. Entonces, por más de que uno piense mal, el personaje acaba vivo. Desde el principio del libro, Stanislav Lem le bota a uno ese salvavidas. Desde el principio, desde las dos, tres primeras hojas, él ya está contando que esto ya pasó, que esto fue hace años, que él está en la Tierra. ¿Sí? Entonces, uno sabe por lo menos que el man va a vivir, ¿cierto? Y ahora acá viene una cosa muy loca. Él tiene la oportunidad de cerrar la relación que nunca pudo cerrar. Sí, de terminar de esa, él tuvo la oportunidad que muy pocas personas tienen al perder un familiar estando peleados, porque es que él pierde a esta mujer estando peleados y él se uh-huh. culpa porque básicamente la nena se mató por lo que él le dijo. Sí, y entonces cuando un familiar se muere estando peleado es muy terrible. Él tiene la oportunidad de tomar, reconstruir la relación y ver cómo la relación se acaba estando bien, no estando peleados. Entonces él tuvo la oportunidad de arreglar todos los errores de su vida. Eso me parece que es muy bueno. En una obra que de por sí es oscura, pero en medio de la oscuridad es donde uno puede ver ese pequeño rayito de sol.
O sea, Solaris es terapia. Terapia psicológica extrema.
Solaris. Para él, ¿no? El doctor Verabian y el otro doctor también no les fue tan bien con Solaris.
No les fue tan bien con Solaris, exactamente. Finalmente es viajar muy lejos para conocerse a sí mismo, ¿no? Es ir a otro
No le
planeta.
vaya a decir eso a Bastidas, que Bastidas, que sabe que tiene una teoría completa con eso de viajar. Dice, no habla de otra cosa, viajar lejos para conocerse a sí mismo es el mantra de Rodrigo.
Bueno, pero Solaris es ¿cómo se llama eso? Como la
Y de Jorge
aplicación de esa
Carrión,
idea.
¿ustedes han escuchado el podcast de Solaris? ¿El de Jorge Carrión?
No.
Es súper bonito, es
No.
súper bonito. Es un podcast que habla sobre el mundo contemporáneo, desde la ciencia ficción. Y se llama Solaris. Y es bien bonito, ya se los recomiendo.
Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si queremos decir algo más, comentar algo más.
Invitarlos a escuchar el podcast desde el observatorio. Está en Spotify, en Apple Music, en todas esas vainas.
Claro
Por
que
supuesto
sí.
que lo
Noticias
escucharemos. semanales,
Uy,
astronómicas,
qué
pequeñas
bien.
cápsulas, bien divertidas.
Entonces, qué rico.
Ahí está.
Vuélvenos a decir, ¿cómo se llama?
Desde el observatorio.
Muy bien, lo vamos a buscar, por supuesto. ¿Y dónde te pueden encontrar, Germán?
Ah, bueno, me pueden seguir en redes sociales. Bueno, ante todo en Twitter estoy como Germán Show. Ese soy yo ahí. Tuiteo noticias de ciencia, a veces fotos de comida. Es una cuenta de astronomía y gastronomía.
Muy bien.
Ah, muy cool, muy cool, muy cool, muy cool.
Bueno, Daniel, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
Bueno, yo tengo mi Twitter, arroba Daniel Monge, el YouTube, que es el canal Estereoscopio. Básicamente son como las dos lugares donde me pueden conseguir más.
Muy bien, y a mí me pueden hablar en Twitter, arroba Maga Torres y arroba Maga Gatitos en Instagram. Y si les gustó, pues nada, compartan y por aquí nos vemos de nuevo. Muchísimas gracias, Germán, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Es un honor, es un honor y un placer completo estar acá hablando de estos temas que normalmente mis ocupaciones no me lo permiten, pero es lo máximo.
Súper.
Bueno, pues bienvenido
Qué bueno.
siempre. Muchísimas gracias. Daniel, qué rico verte de nuevo.
Vale, ten mucho buen día, buena tarde, buena noche. No sé a qué horas nos están escuchando.
Chao, chao. Babel 18 es un proyecto de Daniel Monge y María Magdalena Torres. La música que escuchamos hoy es del compositor polaco-ucraniano Witold Maliszewski, interpretada por la Steps Bedroom Band. Si les gusta este proyecto, por favor, compártanlo y nos pueden hacer cualquier comentario, sugerencia, pregunta en nuestras redes sociales. Pueden escribir al Gmail babel18podcast@gmail.com. También nos consiguen en Twitter en arroba babel181 y en Instagram arroba babel18/podcast. Hasta pronto.